Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan hoy en Sumas. Hoy es miércoles 18 de agosto, cerrando yo creo que un mes que ha sido de mucha lluvia, pero también ha sido bien bueno. Hemos tenido días así como con puentes, fines de semana largo, así es que estamos felices de compartir con ustedes hoy un momento más en Sumas y le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Pues preocupado porque usted ya me está cerrando el mes. No. Todavía nos quedan 12 días, 13 días realmente del mes de agosto. 13 días para trabajar, para disfrutar, para hacer cositas. Así que todavía no me acabe el mes, Ivette, porque así la vida se nos va muy rapidito. ¿Qué tenemos para hoy en Sumas? Cuéntenos.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día hablando del panorama internacional, donde el PIB de Chile crece un 1% en el segundo trimestre de este año.
Luego venimos a la República Dominicana y hablamos de los productores agropecuarios. Han recibido más de 7 mil millones a tasa cero.
Bueno, y posteriormente algo que estamos esperando, el mes que viene se discutirá reforma fiscal, ya veremos.
Teodoro Tejeda cita los esfuerzos del gobierno para empujar la economía.
Y finalmente, el Banco Popular gana oro en Stevie Awards por su campaña El Lado Positivo.
Luego continuamos con un conversando a fondo muy, muy de reglas y seguimientos y orden.
Ahí tenemos, si viene Roberto Mella, a continuar con el tema de las infracciones tributarias. Y hoy tenemos el pulso del mercado con Antonio Trujillo en la estadística de hoy.
Formulamos el algoritmo, este segmento donde los escuchamos a ustedes. Viene con una pregunta importante de un amigo o una amiga que nos escuche y queremos que ustedes se queden ahí para que sepan de qué se trata.
Y finalmente, para cerrar el día, nuestra frase a recordar. ¡Qué alegría contar con su compañía!
Comencemos con Sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores del día en el terreno internacional, donde nos llegan noticias del Cono Sur, allá en Chile. El crecimiento del PIB durante el segundo trimestre del año, es decir, entre abril y junio, ha sido del 1% respecto al crecimiento que hubo en el primer trimestre de este año. Sin embargo, respecto al mismo periodo del año anterior, el crecimiento es muy sólido y es del 18%. En gran medida, por supuesto, porque la base de comparación frente al año pasado pues es muy diferente, dado que en el segundo trimestre del 2020 fue cuando el país vivió la primera ola de la pandemia, tuvo que hacer una cuarentena muy estricta y la economía decayó un 14%. Pero aún en este segundo trimestre de este 2021, Chile tuvo una ola de pandemia, digamos, bastante fuerte que también lo llevó a cerrar mucho la actividad económica. Sin embargo, se da ese crecimiento del 1%, dice el ente emisor de la información, especialmente explicado por la actividad comercial y la minera. Esperamos que las cosas continúen bien en la región.
Bueno, y nos vamos ahora a la República Dominicana. Los productores agropecuarios han recibido este rubro más de 7 mil millones a tasa cero. Mire, Santiago, le cuento esto. Más de 12 mil productores agropecuarios en la República Dominicana han sido beneficiados con la tasa cero que ofrece el gobierno a través del Banco Agrícola Dominicano, Bagrícola, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el ministro de Agricultura y el administrador de Bagrícola. Ellos comenzaron colocando primero 5 mil millones y en el proceso de recuperación de pagos, ellos fueron sumando 2 mil millones más. Esto lo explica el señor Limber Cruz, el titular de la cartera agropecuaria, y aseguró que desde que se inició sus labores en el Ministerio de Agricultura, se comenzó a trabajar con todo el sector para poder mantener el abastecimiento de los mercados nacionales, alimentos, etcétera. Y destaca textualmente, la comida no ha faltado en la mesa de los dominicanos y las dominicanas con el paso de esta pandemia. Así es que ellos siguen creando oportunidades para el sector agrícola y expandiéndolo a otros territorios para poder beneficiar la economía dominicana. Seguimos entonces, Santiago, con la reforma. El mes que viene se discutirá la reforma fiscal. Cuénteme un chin de ese tema que de verdad ha traído mucho de qué hablar.
Efectivamente, nosotros veníamos anunciando que posiblemente se avecinaba una reforma fiscal y al parecer comenzará a discutirse ya el próximo mes, pues en varios medios de comunicación se está señalando eso, pese a que está pendiente el conocimiento del decreto presidencial para la convocatoria de los sectores privado, estatal y social, que es realmente el momento en el cual se da inicio formal a las discusiones de los lineamientos de una posible reforma fiscal integral, que lo que buscará es equilibrar los ingresos, facilitar la recaudación y, según ha dicho el gobierno, también optimizar los gastos del gobierno, los egresos del gobierno. Se estima que entonces en septiembre próximo estaremos iniciando ese proceso. El Consejo Económico y Social, el CES, no ha recibido todavía el decreto del Poder Ejecutivo para la convocatoria que abre el diálogo, pero la gente ya está comenzando a señalar que viene en camino. Ya veremos si este rumor es cierto o si todavía aguardarán un poco más para lanzar esto. Es importante señalar que la República Dominicana es uno de los países con menor presión fiscal de la región de América Latina y los niveles de evasión son bastante altos en el país. Dicen que son más o menos del 40% para el ITEVIS, para el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios, y cercano al 60% sobre el impuesto a la renta. Entonces, seguramente se buscará volver más sencilla la tributación, pero que cobije a mucha más gente y que se bajen esos niveles de evasión. Estaremos bien pendientes del desarrollo de esta noticia.
Y nos vamos con el señor Teodoro Tejeda, que cita los esfuerzos del gobierno para empujar la economía de la República Dominicana. El señor Tejeda dice que la gestión del presidente Luis Abinader inició en la peor crisis sanitaria y económica que ha vivido la humanidad y el esfuerzo del mandatario ha sido encomiable al enfrentar esta pandemia del coronavirus con una muy buena política sanitaria. Él explica que el planteamiento que hizo el presidente de ir ampliando e invirtiendo en lo que tiene que ver con vacunación y luego abriendo por fases todo lo que tiene que ver con la economía, el crecimiento, establecer el ritmo económico del país, integrando a los empleados a sus puestos de trabajo, ha sido encomiable y un ejemplo para el mundo. Él citó el hecho de que se diera, el hecho de que ya a la actualidad tengamos el 85% de los empleados recuperados en sus puestos de trabajo. Así es que, Santiago, muy buena crítica a el desarrollo que ha tenido el país hasta el momento.
Finalmente, una buena noticia para el país y especialmente para el Banco Popular, y es que su campaña El Lado Positivo ganó oro en los Stevie Awards. Es importante tener en cuenta que esta campaña de comunicaciones y relaciones públicas compitió en la categoría Servicio Público del Año y el jurado está compuesto por 260 ejecutivos de diferentes compañías que evaluaron la campaña del banco como una gran contribución a la comunidad por ser una muestra de capacidad empática, inspiradora y buen trabajo de calidad con buenos resultados. La verdad que es bien pegajosa la campaña y hay de qué sentirse orgulloso. Le cuento por qué. Porque es que este premio es organizado por el International Business Award el IBA por las siglas en inglés de Estados Unidos, y es considerado uno de los premios más codiciados, dado que en promedio se reciben más de 12.000 nominaciones que son sometidas por diferentes empresas e instituciones de 70 países diferentes. Así que creo que el Banco Popular vuelve y es un sinónimo de orgullo para el país con esta cuña y esta campaña tan interesante que precisamente aquí en Sumas escucharemos a continuación. Los dejamos entonces con la publicidad del Banco Popular Dominicano.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Me gustan los miércoles porque los miércoles nos ponemos a tono y nos ponemos bajo la norma dominicana. Y para eso tenemos a Roberto Mella de RMC Consulting, donde ustedes pueden acudir cuando necesiten algo de cumplimiento, algo de riesgos, algo de impuestos. Ellos son, creería yo, unas personas o de las personas más preparadas en República Dominicana para asesorarlos en esas tareas. Roberto, buenas noches, bienvenido a tu sección.
Gracias, buenas noches. Me hago Ivette, como siempre, muy contento de venir aquí a Sumas a tratar estos temas de cumplimientos, riesgos, impuestos con ustedes. No, o sea, el tiempo se nos va siempre volando.
Demasiado.
Y la verdad uno viene con un plan de que, bueno, vamos a ver cómo alargamos el tema y terminamos haciendo toda una saga, como dijimos
sí,
una vez.
Sí, y yo creo que el tema que dejamos pendiente es un tema de mucha profundidad y es un tema que todos los que tienen pequeñas empresas que ya están siendo o persona física o están constituidos deben de tomar muy en cuenta estos consejos que nos estás dando. Entonces, vamos a repasar para poner a la audiencia en contexto, ¿verdad que sí?
Sí, yo creo que más que repetir lo que vimos hace 8 días, pueden ir ustedes a Spotify, bajo Sumas Radio encuentran la intervención de Roberto hace 8 días, o en nuestra página web sumasmas.com. Si ustedes filtran por fecha o por sección, van a encontrar la intervención de Roberto hace 8 días, que inició refiriéndose a, digamos, a dos definiciones muy, muy particulares respecto a los impuestos, que son la elusión, y después habló un poquito de la defraudación. Entonces, de la defraudación se desprenden muchísimas cosas. Habíamos empezado a hablar de algunos ejemplos, de la diferencia que hay entre, o el tipo de sanciones que a veces pueden ser simplemente por dinero o de dinero, y otras veces hasta cárcel, Roberto. Creo que es algo que llama mucho la atención y que es importantísimo tener en cuenta, porque quizás usted no tenga la intención de hacerlo, pero el desconocimiento de la ley no implica que a usted no le vaya a caer la sanción, recordemos eso. Que usted desconozca la ley no quiere decir que puede romperla, infringirla, incumplirla. Así que mucho ojo. Yo estoy aquí tomando nota, Roberto, porque creo que es un tema que nos compete a todos.
Gracias, Santiago, por esa excelente introducción y repaso. Básicamente lo que estábamos, donde nos quedamos fue en la definición de un delito tributario, donde hablábamos de la defraudación tributaria, que vamos a pasar a conversar. habíamos tratado ejemplos de elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos, como es el caso de los de las bebidas alcohólicas, y la fabricación y falsificación de especies o valores fiscales, como el caso de los comprobantes fiscales, y el impacto negativo que tiene, y los casos, digamos, de penal al que te puede llevar en caso de que estés comprando estos comprobantes fiscales. Entonces, definíamos la forma de defraudar tributariamente, y la primera forma que definíamos era la de asentar en libros de contabilidad, digamos, valores, cifras, hechos o datos falsos para bajar una obligación tributaria, llevar un doble libro o incluir datos falsos para que hagan que tú bajes el valor de los impuestos. También hablábamos de emplear mercancía o producto beneficiado por exoneración o franquicia de forma distinta a lo que corresponde según la excepción o franquicia. También hablábamos de hacer circular como comerciante, fabricante o importador productos sin el timbre o marbete que deben de llevar. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay productos, como es el caso del cigarrillo, como es el caso de la bebida alcohólica, que siempre tiene una especie de etiqueta que tiene que ver precisamente con este tema de pagos de impuestos. De manera que, mira cómo en la parte de la elaboración de productos como la bebida adulterada, ya tienes dos formas de delito tributario, directamente por la elaboración y comercio clandestino de ese producto, y por otro lado también por lo que tiene que ver con el timbre o marbete que debe llevar este producto. También se habla de violar una cláusula o medida de control dispuesta por un órgano tributario cuando usted le pone una cinta en el local que no puede entrar por alguna razón. Usted, si lo viola eso, puede tener un problema ya penal, o cuando usted, la sustracción, ocultación o enajenación de especies retenida en poder del infractor en virtud de medidas conservatorias. Es decir, hay un objeto, un activo, una máquina que está en esa situación y usted de alguna manera lo oculta o lo enajena o lo sustrae, pues eso se convierte también en un tipo de defraudación tributaria pasible de usted ir a la cárcel.
Es decir, ojo con eso, ¿no? Porque normalmente cuando la autoridad pone esas cintas o pone esas limitaciones al uso de maquinaria, pues no hay nadie que esté monitoreando encima que usted efectivamente no retire la cinta o no use la maquinaria. Pero mucho cuidado porque usted está cometiendo un delito. Y si lo llegan de alguna manera a coger en el delito, va a tener que pagar la sanción. En ese caso, ¿la sanción es de dinero o también es con cárcel?
Es con cárcel. Todo lo que estamos mencionando, Santiago, que entra dentro de la defraudación tributaria, son elementos, digamos, que llevan a una infracción penal, no solamente a una infracción administrativa. Claro que las multas podrían estar allí, pero también usted puede ir preso por esas razones. Hay casos en República Dominicana, no voy a evitar mencionarlos, donde este tipo de situaciones ha ocurrido, incluyendo, Santiago, la vinculación con el lavado de activos, que ahorita o en otro programa estaríamos hablando de esta vinculación con el lavado de activos. Otro Perfecto. Tema muy, muy sensible, atención Ibe, tú que hablabas de microempresas, de pequeñas empresas, es una acción que es muy común en las empresas pequeñas, digamos que son informales o están desorganizadas o no tienen una persona que vele por el cumplimiento pues, fiscal, por la contabilidad, etcétera, no ingresar dentro de los plazos prescritos las cantidades retenidas o percibidas por un tributo. A ver, una cosa es no facturar el ITEBI, otra cosa es facturar el ITEBI y quedárselo en el bolsillo. Si usted hace eso, se asume que usted a sabienda se está robando un dinero que no es suyo. Usted ese dinero lo recolectó en nombre del Estado dominicano para pagarlo y entregarlo al Estado dominicano. Si usted retiene impuestos sobre la renta a sus empleados, usted no puede ser un abusador, o sea, no hay otra forma de definirlo, eso es robar. Usted no puede quitarle el dinero del sueldo de sus empleados y no pagárselo al Estado y quedárselo en su bolsillo para su propio beneficio. Eso es penal. No piense que eso es un tema, bueno, si me descubren pagaremos el dinero. No, usted puede ir a la cárcel por ello. Eso es igual que robar. Usted no puede retenerle a un proveedor, eso es robar. Usted no le puede retener a un proveedor las retenciones del 10% o del 2% por un trabajo y luego hacerse del gracioso, quedárselo en el bolsillo y que si un día le hacen una determinación, le hacen una auditoría, se detecte que ese dinero usted se lo estuvo quedando. Eso no se paga con dinero, se paga con cárcel.
O sea, esto no es perceptible porque entiendo que si yo hago mi reporte con el contador, un pequeño empresario, ¿verdad? Está trabajando desde casa y da consultorías. Trabaja consultorías, outsourcing en empresas. Las empresas no les retienen, sino que le entregan los impuestos. Se supone que mensualmente, cada 3 meses, esa persona debe de estar haciendo ese informe de contable, de retención que se me hizo, de entrada, salida, todo el registro contable. Uh-huh. Esto no tardaría, imagino entonces, en ser detectado de que, oye, te estás quedando con mis impuestos, ¿o sí?
Claro, totalmente. Y es un caso, lo que pasa es que allí el incumplimiento no se le ve a en este caso, al contador o a la persona que lleva el outsourcing, sino a ti, porque eres la contribuyente. O sea, el Estado no va a decir, ah, fue el asesor. No, el Estado va a decir, no, fue Ivette, porque es que la cédula o el RNC que yo tengo que registrar es el tuyo. Por eso claro. Yo nunca recomiendo a las empresas entregarle sus impuestos al asesor. El asesor que le mande los recibos, y usted de una forma muy fácil puede entrar a un internet banking y colocar en la sección de impuestos el número de recibo, y de una manera muy fácil pagar sus impuestos. ¿Por qué? Y si se lo va a entregar al asesor, se lo entrega, uno, bajo entrega de recibo de que usted reportó los impuestos, no me diga, mándame 100,000 para ir resolviendo, no. Mándeme los recibos de declaración impositiva, a ver cuánto dieron. Y número dos, ponga a que él le envíe de manera automática el recibo de esos pagos. Yo no recomendaría esta segunda opción, pero por lo menos que se haga de esa manera. Recomendaría la primera, donde usted se haga, digamos, donde usted controle esos pagos de impuestos y donde no solamente lo controle el pago de impuestos, sino que la única manera de usted darse cuenta que el asesor realmente esté haciendo las declaraciones mensuales. Se puede decir, sí, ya yo declaré, tranquila, mándame 500,000 pesos para ir pagando. No ha hecho la declaración, eso está en recargo, eso está en mora, usted no tiene control sobre nada. El contador no es el dueño de la empresa, usted lo es. Exacto. Usted tiene que estar atento a estos temas.
Entonces, ese consejo lo vamos a subrayar con marcador lumínico, ¿verdad? Estar pendiente de tus impuestos si estás pasándoselo al asesor financiero que tienes y que, como dice mi mentor en el área de los negocios, una pálida tinta vale más que una brillante memoria. Firmado un documento de que usted recibió ese pago que yo le di de los impuestos o hacerlo uno mismo.
Claro. Roberto. Al final la responsabilidad va a ser del dueño de la empresa. Y entonces usted va a tener que realizar una demanda separada, una acción civil contra su asesor por haberlo defraudado, abuso de confianza, lo que fuese.
Eso creo que es importantísimo. Y es que ante la DGI el que responde es el accionista.
Claro.
¿Okay? El contador simplemente uno puede ir después contra el contador, pero tiene que hacer el proceso primero con la DGI y ante la DGI, pues digamos que puede servir para reducir de repente el impacto, decir es que a mí me engañaron, es que presentar toda la documentación, pero eso no quiere decir que no vaya a haber lugar a la sanción, porque usted es responsable por los impuestos suyos o de su compañía, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Roberto, yo tengo otras preguntas, pero el tiempo se nos agotó de nuevo, hombre. Entonces,
termina siendo una saga, ¿vio? Yo sabía que este tema picaba y se extendía. Muchos de los pequeños empresarios que ya fueron constituidos no se imaginan todo lo delicado que puede resultar ser si llevas mal la contabilidad o si no estás reportando de manera adecuada.
Lo bueno es que tenemos más sumas por delante, ¿verdad? Así que siempre estaremos aquí. Muchas gracias, Santiago y Beth.
Fabuloso.
Por estos fabulosos espacios.
Entonces nos vemos en 8 días de nuevo, Roberto. Que estés muy bien. Feliz noche.
Feliz noche igual.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
todo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Estoy que me escucho a Antonio Trujillo, como me imagino que nuestra audiencia también, con ese resumen semanal que nos trae del mercado dominicano y la ñapa que nos da de mercados internacionales. Muy buenas noches, Antonio. Bienvenido a su sección. ¿Cómo está?
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Le confieso que me han escrito dos fans suyos del Pulso del Mercado diciéndome que la información que usted presenta es muy buena y que su tono de voz es muy agradable. Así que ahí verá si participa en más secciones del programa.
Sí, va a tocar hacer eso, sí, pero no sabía, pero un saludo a los fans.
Sí, está muy bien. Antonio, ¿qué tenemos para hoy, por favor?
Bueno, en el mercado de valores dominicano, la última semana hubo negociaciones por 6.120 millones. Me refiero a última semana, al periodo entre el miércoles de la semana pasada, el miércoles 11, y ayer. Hace 8 días, bueno, y hubo una jornada más de negociación, hablábamos de 9.200 millones, esta vez son 6.000 millones, 6.120 millones. El día de más negociaciones fue el jueves 12, con 4.397 millones de pesos. Las negociaciones más importantes durante estos días, las que sobresalieron fueron, por ejemplo, la del consorcio Remix. Los bonos del consorcio Remix volvieron a ser muy demandados en el mercado secundario. Son unos bonos emitidos en dólares que vencen en septiembre del año 23. Se negociaron 29 millones. Estos bonos tienen una tasa cupón de 6.75% y ya se estaban vendiendo por el 108% de su valor, una buena valorización que lleva la tasa de interés a caer, a la tasa de interés real para su comprador al 2.7%. Hubo también, de un instrumento que siempre resaltamos acá porque tradicionalmente mueve el mercado secundario en la renta variable, que es el fondo inmobiliario Excel 1, cuyas cuotas de participación vencen en marzo del 2026 y que, como siempre repito por referencias, cuando se colocó en el mercado por primera vez, estas cuotas valían $100, ya se negociaron la semana pasada a 110,50. El fondo inmobiliario Excel 2, que tradicionalmente también es muy demandado, tiene cuotas de participación que se vencen en febrero del año 29. También tiene una buena valorización, se negoció la semana pasada, el viernes, a 104,12. Y el papel tradicional de mayor demanda en el mercado dominicano, los bonos del Ministerio de Hacienda, tuvieron negociaciones muy importantes. Hubo una muy grande por casi 1.000 millones de pesos el pasado jueves, con bonos que tienen tasa cupón de 8.63%. La valorización estaba en el 110%, por tanto la tasa de interés baja al 7.15%. Pero esta vez en el mercado dominicano quiero resaltar lo que me emociona, que son las colocaciones primarias, son los nuevos títulos que salen al mercado. Este no es nuevo en sí, pero el tramo sí es nuevo. Salió el tramo quinto del fondo inmobiliario JMMB2. Es un fondo inmobiliario que tiene activos, sus activos son locales comerciales en varios edificios de Santo Domingo, y tiene, por ejemplo, la Plaza Bávaro City Center en Punta Cana, que tiene 27 locales comerciales. Este es un fondo que está autorizado por $60 millones. Y la última colocación, el pasado viernes, la nueva del tramo quinto, fue por $7.3 millones, que se colocaron a 1,047,64 cada cuota. Inicialmente estas, cuando salieron al mercado en el año 20, valían $1,000, ya están en 1,047,64. Son cuotas que vence el año 35 y muy perseguidas por aquellos a quienes les gusta la inversión en bienes inmobiliarios, Santiago.
Sí, una inversión que además cada vez coge como mayor fuerza en la República Dominicana, ¿verdad? Son algunos de los fondos que han crecido muchísimo y que la gente ha demandado bastante durante este periodo. Don Antonio, cuéntenos de cositas del mercado. Bueno, no nos deje solo con las cifras, por favor.
No, hay muchas cosas importantes. Bueno, hoy una subasta competitiva de letras del Banco Central. Estas subastas de letras son instrumentos de mercado abierto que tiene el Banco Central. Hoy están subastando 5,000 millones de pesos en letras que vencen un lote en enero del 22, otro en mayo del 22 y otro en agosto del año próximo también. Cada lote es por 1,250 millones de pesos. Y mañana sabremos cómo fue la subasta y a quiénes se les adjudicó. En el mercado nacional también hay algo muy importante. Viene una emisión nueva, las que nos emocionan. El Fondo de Inversión Advanced Oportunidades 2. Ya existe Advanced Oportunidades 1, que es un fondo de inversión cerrado de desarrollo de sociedades, de los que invierten en sociedades que no estén registradas en el registro del mercado de valores y que invierten en, sea como capital o como deuda. Bueno, entonces Advanced ya saca su segundo fondo. Este fondo está autorizado en total por 2,000 millones de pesos y el primer tramo se va a colocar del 1 al 21 de septiembre. No se sabe aún por cuánto va a ser ese tramo. Eso se sabrá el día del aviso de oferta pública que saldrá en los medios en República Dominicana el próximo 25 de agosto. Hay otra noticia interesante en el sector corporativo. La titularizadora dominicana, Tidom, realizó una asamblea general y determinó que de sus 5 socios, 2 no van a suscribir nuevas acciones. Vale señalar que la titularizadora tiene hasta ahora 5 socios que son el banco, el Centro Financiero BH de León, que tiene el 20.55, GAN Capital el 20.55, tiene también la tenedora Reservas, que maneja las acciones del grupo Reservas, y la Asociación La Nacional. Todos ellos tienen el 20.55%, eso en total da 82.2%, y el un socio extranjero, que es la titularizadora colombiana, que tiene el 17.8% de las acciones. Lo que acordó la asamblea es que se va a emitir nuevas acciones, pero que la titularizadora colombiana no va a suscribir estas nuevas acciones. Y la Asociación La Nacional ya anunció que va a comprar 100,000 acciones, que tiene un valor nominal de 100 pesos. Por lo tanto, esto es una compra de 10 millones de pesos. Entonces, la titularizadora va viento en popa, nuevo capital y nuevas acciones.
Bueno, muy bueno eso. Las cosas funcionando acá en República Dominicana. ¿Qué hay del extranjero? Esos datos que me trae siempre me encantan porque me ponen a investigar después.
Sí, del extranjero hay cosas interesantes en el mercado bursátil. La primera es un dato muy, muy actual que sale en Estados Unidos cada año. Es la capitalización bursátil, donde multiplican el número de acciones en circulación de una empresa por su valor en la bolsa. Y en un mercado en el que Apple batió récord hace un año, más o menos, cuando llegó a los 2 billones de dólares. Bueno, Apple, en el último conteo, la capitalización es de 2.5 billones de dólares. Apple hace 2 años la tenía en un poco más de 500,000 millones de dólares. Bueno, ya están 2.5 billones. La segunda es Microsoft, 2.2 billones. La tercera, en capitalización bursátil en Estados Unidos, es Saudi Aramco, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita, que después de muchos años hizo una oferta pública inicial en el mercado de valores el año pasado. El cuarto es Alphabet, que es el holding que agrupa a Google. Tiene una capitalización de mercado de 1.8 billones. Y la quinta es Amazon, que tiene una capitalización de 1 billón de dólares. En otras noticias, como en el mercado dominicano, ya va a venir, ya no se demora la negociación de acciones, el mercado accionario va a ser por fin una realidad luego de la aprobación de la ley de fomento al mercado de valores de la semana pasada, y hay incentivos para que las sociedades coloquen negociaciones. Bueno, el mercado dominicano tendremos negociaciones, y entonces quiero hacer como una referencia a qué se mueven acciones en los otros países latinoamericanos. ¿Cuáles son las acciones más importantes? En Brasil, la acción que más se está moviendo, y me refiero a la entre la semana pasada y ayer, la que más se mueve en volumen, la que más se vende, es la del Banco Itaú, pero la que más se está valorizando por encima del 3% es la acción de una empresa que se llama JHSF, que es una empresa que invierte en activos inmobiliarios, hoteles, centros comerciales, etc. En
México, de nuevo el tema inmobiliario está pegado a eso en Latinoamérica.
Sí, muchísimo. En México, la empresa que más se está vendiendo acciones, la de más demandada, son las acciones de Cemex, la cementera, poderosísima, pero la acción que más se está valorizando es la de Megacable, que es una empresa dedicada a servicios de internet y de televisión, de comunicaciones en general, y que le compite al super monstruo del grupo Slim. En Chile, la más demandada, la que más vende en volumen de acciones es Itaú, la filial chilena del Banco Itaú, que es un banco brasileño y el banco más grande de Latinoamérica. La acción más valorizada es Soquimi, Sociedad Química Chilena. Es una empresa local que invierte en productos químicos y en explotación de minas. En Colombia, la acción más demandada es la de Ecopetrol, que es la petrolera estatal, pero que tiene una participación del sector privado, porque ya que hubo un proceso de privatización. Pero la acción de más crecimiento es la de Terpel, que es una organización que agrupa estaciones de combustible en todo el país, de capital mayoritariamente chileno. En Perú, la acción que más se demanda es la de Volcán. Volcán es una empresa minera especializada en zinc, plata, cobre, etc. En Argentina, la que más se mueve en el mercado de valores es Comercial de Plata. Es una empresa que invierte también en muchos activos, en inmobiliarios también. En general es un gestor de activos. Y la que más está creciendo en el mercado de acciones es la del Grupo Valores, que es una empresa que invierte en las acciones que se cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. En Costa Rica, eso sí no es ninguna sorpresa, la acción de más valorización es la del grupo financiero Improsa, que es un grupo muy grande que agrupa banco, tiene sector de seguros, inversiones, banca de inversión, largo plazo, etc. Este es un vistazo general a qué se está moviendo el mercado de acciones en Latinoamérica, porque estoy seguro de que ya viene nuestro mercado de acciones en República Dominicana.
Bueno, pues así sea, Antonio. La verdad que estamos ávidos de acciones. La gente está muy entusiasmada. Vamos a ver si antes del primer trimestre del próximo año ya tenemos alguna emisión. ¿Usted qué cree, Antonio? ¿Que sí o que no?
Que sí, hasta donde tengo entendido.
Me gusta esa seguridad.
Existen dos o tres empresas, al menos, que están, y no de ahora, desde antes de la pandemia, tienen la idea de colocar sus acciones y estaban esperando que hubiera un marco favorable, un marco legal favorable. Este que salió es el que va a permitir eso. Y yo creo que son acciones del sector industrial y de la economía real que van a ser muy demandadas. No va a ser sector financiero. Va a ser muy importante esto, y con que ya tengamos dos, tres acciones fluctuando en el mercado, eso va a ser un paso muy, muy importante.
Bueno, señorita Ivette, así que nos tocó aprender mucho de acciones y empezar a hacer ahí un fondito de corto plazo para cuando salgan esas acciones, ponderar si queremos invertir o no. ¿Qué le parece?
Me encanta todo lo que está trayendo lo nuevo Antonio Trujillo. Para nosotros un placer tenerte aquí y te esperamos en 8 días para que nos traigas mucho más.
Ok, buenas noches, Ivette. Hasta luego, Santiago, y nos escuchamos en una semana.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, llegamos a esta sección tan interesante, Ivette, en la que nuestra audiencia es la que nos da los insumos para poder llevar un mensaje a todos. En esta ocasión recibimos, creo que es como un regaño a nosotros, no sé cómo leerlo, pero me encanta.
Exacto.
Me encanta porque quiere decir que la gente está escuchando y sobre todo está interiorizando y poniendo en práctica. Y cuando las cosas no funcionan como les decimos, pues tienen todo su derecho en escribirnos, en reclamarnos y en pedirnos aclaraciones. Así que me alegra mucho esto que nos escriben en esta ocasión. ¿Qué nos dicen, señorita Ivette? Si usted es tan amable de compartirlo con nuestra audiencia.
Claro que sí. Nos comenta un amigo que nos escucha o una amiga. Hace poco quise invertir en un fondo de inversión cerrado que estaba saliendo al mercado y en mi puesto de bolsas, me dijeron que no podía hacerlo con ellos. Tenía entendido que podía hacerlo con mi puesto favorito. ¿No es así?
Bueno, es una pregunta muy interesante y la verdad que vale mucho la pena tratarla porque nos toca hacer varias aclaraciones que de repente yo no recuerdo si en el pasado lo hicimos o no. Y es que aquí en Sumas y en realidad en el mercado siempre señalamos que cuando usted va a invertir en un fondo de inversión cerrado, lo que debes acercarse a su puesto de bolsa favorito con el que se siente más cómodo y desde ahí realizar la inversión. Eso es parcialmente cierto. ¿Y por qué digo parcialmente cierto? Porque los fondos de inversión cerrados efectivamente tienen dos momentos específicos en los que los inversionistas pueden ingresar. El primero es cuando el fondo por primera vez sale al mercado de valores y entonces emite por primera vez las cuotas de participación, y lo que hace la transacción es que quien compra esas cuotas de participación le entrega ese dinero al fondo directamente, entre comillas. En esa primera ocasión, cuando las cuotas de participación de un fondo salen por primera vez al mercado, que le llamamos emisión primaria, ese fondo de inversión es posible, y usualmente ocurre así, contrata a uno, dos o tres, cuatro puestos de bolsa para que le ayuden a colocar, como se dice técnicamente, esas cuotas de participación, es decir, a buscar inversionistas que tengan el interés en comprar por primera vez esas cuotas de participación, que son nuevecitas, están recién salidas al mercado. Entonces, puede ocurrir que, como bien lo dice nuestro o nuestra oyente, porque nos escribió por el WhatsApp, no sabemos realmente si es un él o un ella, que usted se acerque a su puesto de bolsa con el que hace todas las transacciones y efectivamente ese puesto de bolsa no sea colocador de esas cuotas de participación. Es decir, no esté autorizado, digámoslo así, entre comillas, no tenga un convenio con el fondo de inversión para vender esas cuotas de participación por primera vez. Pero eso exclusivamente ocurre cuando es en la emisión primaria. Vuelvo y repito, cuando las cuotas de participación del fondo van al mercado por primera vez. Ahí es posible que haya algunos puestos de bolsa que hayan sido seleccionados para hacer esa tarea. Ustedes se preguntarán, ¿es posible que algún fondo de inversión contrate o haga un convenio con todos los puestos de bolsa del mercado? Sí, realmente sí es posible. Todavía no ocurre en República Dominicana, pero hay países en donde ya un fondo de inversión muy maduro, muy grande, quiere volver a sacar cuotas al mercado por primera vez y entonces decide contratar a muchísimos puestos de bolsa para que le contribuyan con esa tarea. Entonces el fondo de inversión puede contratar con tantos puestos de bolsa como considere adecuado hacerlo. Aquí en República Dominicana, como les digo, lo usual es que se contrate con dos o máximo tres puestos de bolsa. Usted tiene una pregunta, señorita Ibe.
Sí, entonces, para ver si vamos entendiendo, quiere decir que cuando una emisión está puesta por primera vez, no necesariamente mi corredor de bolsa favorito lo esté ofreciendo.
Comercializando, digamos así.
Exacto. Eso quiere decir que, ok, me encantó esa inversión que estoy viendo que sale nueva, pero entonces ya esto no tiene que ver con si mi puesto favorito o no. Esto más tiene que ver con quién lo tiene a la disposición, independientemente de que sea mi favorito o no.
Exactamente. Ahora bien, puede que entonces ese puesto de bolsa que ha encontrado el interés de sus clientes, pues se ponga en contacto con los puestos de bolsa que sí están haciendo esa comercialización primaria, porque estamos hablando desde esa primera vez que salen esas cuotas al mercado. Y entonces usted pueda, mediante algún convenio, poder hacer la demanda, es decir, la inversión de esas cuotas que usted desea en ese fondo particular. Pero es importantísimo tenerlo en cuenta. Y eso seguramente fue lo que le ocurrió a nuestro oyente. Me excuso de parte de Sumas, me excuso de parte del mercado por no haber hecho esta aclaración previamente. Ahora bien, hay un segundo momento en la inversión de fondos de inversión que ahí sí cualquier puesto puede participar. Y es cuando esas cuotas de participación que ya están en el mercado, porque ya las ha comprado un inversionista por primera vez, pues salen a comercializarse por segunda vez, por tercera, por cuarta, mejor dicho, no es la primera vez, ¿ok? ¿Qué ocurre en esa transacción? En esa transacción, entonces, lo que tenemos es que ya ese inversionista que tiene esas cuotas de participación es él directamente quien las está vendiendo. Y yo, que quiero comprarlas, pues entro en una negociación que se llama en el mercado secundario. ¿Por qué se llama el mercado secundario? Porque es de segunda. Yo no sé si aquí en República Dominicana existe esa expresión de automóviles de segunda, propiedades de segunda, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Y hay tiendas incluso ahora mismo que se han hecho famosas, que son de ropa de segunda, que están en excelentes condiciones.
Exactamente. Ah, y usted está tocando un tema muy importante. No quiere decir que porque sea en el mercado secundario, esa inversión esté devaluado, no valga la pena, para nada. Lo que quiere decir es que ya no es nuevecita, ya alguien la había comprado antes. En ese mercado secundario sí pueden participar absolutamente todos los puestos de bolsa de la República Dominicana, porque no requieren un convenio de colocación, es decir, no requieren un convenio de comercialización con el fondo de inversión, sino que como ya es un activo que está circulando en el mercado, cualquier puesto de bolsa que esté autorizado en la República Dominicana puede comprarlo o venderlo libremente, sin ningún inconveniente. Sin embargo, cuidado acá, el que puedan hacerlo no quiere decir necesariamente que tengan la disponibilidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted quiere comprar las cuotas de participación de un fondo X y hay muchísima gente queriendo comprar esas mismas cuotas de participación en el mercado secundario, es posible que no exista la oferta suficiente para satisfacer a todas las personas que quieren comprar esas cuotas de ese fondo de inversión. Entonces, va a depender de si mi puesto de bolsa tiene la capacidad de ayudarme a conseguir mi contraparte que me quiere vender esas cuotas de participación que ahora yo quiero comprar para ser inversionista de ese fondo y disfrutar de los beneficios que disfrutan todos los inversionistas de ese fondo al que yo quiero ingresar. Pero ojo ahí, vuelvo y repito, cualquier puesto de bolsa podría hacer la transacción. Sin embargo, ningún puesto de bolsa está obligado a hacerlo, ni ningún puesto de bolsa puede garantizar que en todo momento va a tener cuotas de participación de todos los fondos o de un fondo determinado, porque vamos a depender en el mercado secundario de que haya alguien que quiera vender esas cuotas. De igual manera, cuando yo quiero hacer mi desinversión de ese fondo de inversión cerrado, es decir, cuando yo quiero sacar mi dinero porque ya lo necesito, si no ha llegado el vencimiento del fondo, yo tengo que ir a un puesto de bolsa buscando que ese puesto de bolsa tenga a alguien interesado en comprarme esa participación que yo tengo, esas cuotas que yo tengo. Si no se consigue en el mercado, pues me toca esperar, porque es que el puesto de bolsa no está obligado a comprarme esas cuotas de participación. ¿Qué sí ha ocurrido? Que es interesante conocerlo. Lo que ha ocurrido es que cada vez más esas cuotas de participación tienen mayor liquidez en el mercado secundario, es decir, se negocian con más recurrencia, son mucho más fáciles de comprar o vender. Para que ustedes tengan una idea, hace apenas 8 años la liquidez era nula, es decir, casi no habían transacciones de esas en el mercado secundario. Al corte de julio 30, ya tenemos en el mercado dominicano más de 13 mil millones de pesos negociados en cuotas de inversión de fondos cerrados por parte de inversionistas que querían vender y, por supuesto, por parte de inversionistas que querían comprar. Porque recordemos que para que exista una transacción necesitamos que esté tanto el comprador como el vendedor.
Bueno, Santiago, yo he aprendido mucho con esta pregunta. De verdad que me encantan que los amigos oyentes hagan preguntas, porque así nos retroalimentamos muchísimo. Entonces, Para concluir, yo pudiera decir, a ver si entendí.
A ver.
Todo, sí. Oigan, amigos y amigas que nos escuchan, no todo lo que ustedes ven que está disponible para la compra en el mercado de valores está disponible en el puesto de bolsa que usted prefiere. Así es que debe buscar cuál tiene, ¿verdad? Los servicios que usted quiere adquirir
los productos
que usted quiere adquirir y ver si le conviene la propuesta. Ahora, si desea vender antes de tiempo, pues le toca buscar quién quiere comprarle estas acciones, ¿verdad?
Esas cuotas de participación.
Esas cuotas de participación. Y si no, pues espere tranquilito a que se venza el tiempo de ese producto que usted adquirió cerrado.
Muy bien, Ivette. Sin embargo, es importante señalar que con total seguridad su puesto de bolsa va a hacer todo lo posible para ayudarle a hacer la transacción que usted desea. Incluso en el mercado hay algunos puestos de bolsa que le compran a usted el activo independiente de que tengan la contraparte o no, simplemente por brindarle el servicio a usted. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, y no quiere decir que sea un mejor puesto de bolsa que otro, no. Simplemente en ocasiones pueden hacerlo y hay ocasiones en que no podrán hacer ese tipo de transacciones. Pero es importantísimo que ustedes lo tengan presente y muy en cuenta porque no existe la obligatoriedad del puesto de bolsa en hacer la transacción que ustedes quieran realizar. Dependemos de que en ese mercado secundario exista una contraparte que quiera o comprarme o venderme, dependiendo de donde yo esté.
Perfecto. Bueno, amigos, ustedes ya saben, todos los miércoles, aquí en Formulemos el Algoritmo, se están respondiendo sus preguntas. Escríbanos nuestro WhatsApp 829-755-7862, 829-755-SUMA. Escríbanos sus preguntas porque aquí está Santiago con la mejor disposición de responderles todo lo que ustedes quieran saber. Así es que continuamos con más de Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar del día de hoy es una frase que yo escucho desde hace mucho, mucho tiempo y la verdad que siempre me ha gustado bastante. Es una frase que, bueno, Ivette, mire de nuevo, no es de este siglo ni del siglo pasado, es del siglo antepasado, es del siglo XIX, imagínense.
Pero así le ha gustado mucho desde hace tiempo, eso quiere decir que es bien buena la frase.
Sí, yo la escucho desde, creo que desde el colegio, no sé, desde hace muchísimo tiempo, y siempre me ha gustado, porque es una frase muy diciente, creo que incluso no requiere ni explicación. Viene del señor William George Ward, quien fue un teólogo católico inglés, además matemático, cuya carrera ilustra la evolución de la opinión religiosa en un momento de crisis en la historia del pensamiento anglicano, anglosajón, religioso inglés, digámoslo así. Los anglicanos tuvieron una crisis profunda y él contribuyó a esa crisis haciendo fuertes críticas a la iglesia anglicana y solicitando, él era anglicano, pero solicitando que se uniese a la iglesia anglicana de nuevo con la iglesia católica, porque en su opinión la separación pues no contribuía a nada al cristianismo. Y entonces el señor William George Ward, entre muchas cosas, nos deja esta frase, como les digo, póngale cuidado, que no requiere explicación. Dice: El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta sus velas. Esperemos que la vida de todos sea así, tengamos la capacidad de ver la realidad, de analizarla y ajustar nuestras velas para sacar el mayor provecho posible, y no solo en términos financieros, sino especialmente en términos sociales, familiares, que siempre logremos sacar lo mejor que existe en cada situación, ajustándonos, siendo flexibles, entendiendo que hay realidades que son imposibles cambiar y que quizás quien tiene que cambiar somos nosotros o nuestra estrategia.
Esta frase va muy de la mano con la frase que usted nos trajo ayer. Si hay que cambiar, cambie usted en dado caso, pero el objetivo que se logre y bueno, manteniendo una actitud positiva. Con eso cerramos nuestro día de hoy aquí en Sumas. Y pasen buenísima noche y los esperamos mañana con nosotros aquí en Sumas. Buenas noches, Santiago.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.